Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Comenzamos hoy nuestro resumen informativo trasladándoles una cuestión que se nos hacía llegar anoche a través de un comunicado a este medio de comunicación. Candelaria Umpierres Ramos trasladaba ante el Consejo Político Local su decisión de concluir su etapa al frente del Ayuntamiento de Tuineje, poniendo de esta manera fin a su mandato en el gobierno municipal. Según informó Umpierres, la motivación que la ha llevado a adoptar esta decisión responde a razones de carácter personal. Según se traslada en la citada nota de prensa, en ese comunicado, Umpierres iniciaba su andadura como alcaldesa al frente de una corporación que adolecía de estabilidad, con unas cuentas municipales que presentaban serias dificultades financieras, que no contaba con una relación de puestos de trabajo consolidada ni con un solo paso dado para un plan general, según se agrega en este comunicado. Y tras esa decisión de Candelaria Umpierres de concluir su etapa al frente del Ayuntamiento de Tuineje, poniendo fin a su mandato en el gobierno municipal, el Partido Socialista del municipio ha hecho llegar también su correspondiente comunicado en el que solicita la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto con Coalición Canaria tras esta renuncia de Candelaria Umpierres. Han querido expresar su respeto a la decisión personal adoptada por la alcaldesa Candelaria Umpierres, así como reconocer públicamente su labor al frente del ayuntamiento durante una etapa especialmente compleja, indican, para la gestión municipal. Aseguran que es importante contextualizar que esta decisión no solo se toma desde esa dimensión personal, sino también desde la enorme dificultad que supone gobernar un ayuntamiento como el de Tuineje, según se asegura desde el Partido Socialista, lastrado por problemas estructurales heredados de legislaturas anteriores.
Noticias en Radio Sintonía.
Y en el día de hoy hemos recibido aquí en el estudio de Radio Sintonía a la consejera del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Señalaba que el consejero de su departamento continuará trabajando, el viceconsejero, en la isla de Fuerteventura, con el objetivo de reforzar y mejorar las actuaciones en materia de seguridad y de justicia. En relación a estas cuestiones, hablaba la consejera del estado en el que se encuentran esos trabajos para poner en marcha el futuro Palacio de Justicia en la isla de Fuerteventura. Escuchamos a Nieves Lady Barreto.
Estamos en la fase de adjudicación de la obra. Ahora hemos hecho una consulta técnica al consultivo de unos aspectos que tenían que decirnos. Estamos hablando de una obra de 55 millones de euros. Hace unos años esto estaba en torno a unos 13, si no me equivoco. Luego pasó a 22, ha ido pasando el tiempo. Los precios de las obras los tenemos como los tenemos. Y estamos hablando de una isla no capitalina que, junto con La Palma, son las islas donde más cuesta construir. Fuerteventura y La Palma, en islas no capitalinas. Entonces, al final, esto se ha ido 55 millones de euros, pero quedará un edificio que tiene capacidad de crecer dentro. Es verdad que con la nueva ley de eficiencia del año pasado, de enero del año pasado, por la que hemos cambiado los juzgados en estos tribunales de instancia que ahora estamos empezando todos los ciudadanos a conocer, no van a crearse más juzgadas, pero sí que se crean secciones y se pueden nombrar nuevos jueces y nuevos letrados, con lo cual necesitaremos más personal y por eso tiene capacidad de crecimiento. Y será un edificio moderno y adaptado a las necesidades. La maqueta se puede visitar en el Cabildo Insular de Fuerteventura.
Nos acompañaba también el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez. Explicó que el Departamento Técnico de la Dirección General se ha desplazado esta semana a la isla para comprobar el estado de las obras de reparación del techo de la oficina de la Fiscalía. El objetivo de esta visita, verificar si los arreglos realizados garantizan la seguridad necesaria para que fiscales y funcionarios puedan regresar a sus puestos de trabajo habituales. Hace unas semanas ese techo de dichas dependencias cedió, lo que obligó al traslado provisional del personal que asiste a los fiscales a los juzgados de Majada Marcial. Por otro lado, el viceconsejero avanzó que se prevé que las nuevas oficinas judiciales ubicadas en el barrio del Charco estén finalizadas para el próximo verano, lo que va a permitir mejorar las condiciones de trabajo y la atención a la ciudadanía.
En esta semana han venido nuestros técnicos a ver si efectivamente la reparación era correcta o no era correcta, y en vez de ser una cosa más estética podía ser más estructural, que entonces, claro, evidentemente hay que darle por la solución que corresponda desde el punto de vista que nos informen nuestros técnicos. Mientras tanto, se tomó una decisión de acuerdo con la Fiscalía, y fue que los funcionarios los pasamos a Majada Marcial, que es donde están, donde reciben el papel. Hubo un fiscal que se le da a un despacho por el contacto que usted ha dicho, sí, precisamente con las víctimas de violencia. Entonces tenía un despacho y una serie de material que se le daba, de ordenadores y demás, para ese contacto directo, y el resto del personal efectivamente teletrabaja. Es algo que en la Fiscalía es muy posible teletrabajar, evidentemente, tese en cuenta que su materia básicamente es emitir informes, luego hacer lógicamente sus escritos de acusación, de defensa, lo que corresponda jurídicamente, que es algo que o se presenta por escrito en los juzgados o bien luego defenderán en el acto del juicio, donde efectivamente sí tendrán que estar presentes.
Concretamente, la consejera Nieves Lady Barreto visitaba en el día de hoy la isla de Fuerteventura para participar en la presentación del documental educativo Los Pozos del Olvido, un trabajo audiovisual desarrollado por la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, que está centrado en la memoria histórica y la reparación de las víctimas del golpe de Estado en 1936 y la Guerra Civil en Canarias, una iniciativa que se está celebrando en todas las islas del archipiélago.
Poder hacer esto, para nosotros, como lo hemos afrontado desde el minuto cero, que es sin ideología política, la memoria democrática, la memoria histórica no le pertenece a nadie, ni a ninguna ideología, ni a ningún partido, pertenece a los ciudadanos que quieren hacer justicia. Y de estos hay en todos los partidos, en todas las ideologías y en ninguna. Y por lo tanto, poder abordar proyectos de este tipo sin ningún tipo de sesgo, sino desde la objetividad, desde el conseguir que jóvenes, a los que el instituto al que vamos se les va a presentar, entiendan que no hay que idealizar determinadas épocas, que la democracia quizá no sea el sistema perfecto, pero es el mejor, el más perfecto que tenemos dentro de los que existen, que se ha logrado conquistar derechos y que no podemos olvidar lo que pasó, porque lo que no queremos es que se repita lo que pasó, que a nadie le quite nadie derechos, que a nadie le quite nadie la vida, que a las mujeres no nos restrinjan nuestros derechos, que bastante le ha costado a nuestras madres y nuestras abuelas pelear por ellos, que nadie nos diga cómo tenemos que vivir ni de qué manera, sino que vivamos con convivencia y tolerancia entre todos nosotros, respetándonos.
También desarrollaba en el día de hoy su trabajo en la isla de Fuerteventura el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Manuel Miranda ha visitado el Ayuntamiento de Pájara, aquí en la isla de Fuerteventura, para llevar a cabo una reunión de coordinación de su Plan General de Ordenación, que se encuentra ya en una fase avanzada de trabajo. Esto es lo que nos contaba esta mañana aquí en la radio el consejero Manuel Miranda.
Como dije anteriormente, el plan en vigor del Ayuntamiento de Pájara data del año 89, han pasado pues prácticamente 30 y no sé cuántos años. En esa época se han aprobado una normativa inmensa en materia ambiental, en materia urbanística, en materia de planificación de territorio, y es necesario que el planeamiento municipal pues se adapte a toda esa normativa para hacer mucho más ágil el día a día de la gestión urbanística. Si eso no fuera así, pues bueno, tendríamos, como es el caso en estos momentos, de un ayuntamiento con muchas dificultades para adquirir viviendas, para desarrollar viviendas, pues para tener nuevos planes parciales desarrollados y poder desarrollar también el plan, toda la planificación que podría tener ese ayuntamiento y que de hecho en estos momentos le resulta muy difícil. Y bueno, pues todo eso se puso sobre la mesa a comienzo de esta legislatura. El ayuntamiento mostró al gobierno el interés y el tremendo interés que tiene en sacar ese plan adelante. Se ha trabajado tanto por parte de la Corporación Municipal como del propio la propia Dirección General de Ordenación del Territorio.
Otra de las voces que hemos escuchado en el día de hoy aquí en Radio Sintonía ha sido la de Enrique Espi, responsable de ambulancias de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias. Tanto este sindicato como la Unión Sindical Obrera y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han denunciado la situación de bloqueo en la negociación del cuarto convenio colectivo del sector. Advierten de la convocatoria de movilización vacaciones sin descartar huelgas en el transporte sanitario en Canarias si no se producen avances reales y con garantías en los próximos días. Los representantes sindicales alertan de un escenario que califican de crítico e insostenible. Además, en el ámbito económico, las organizaciones denuncian que en 2025 no se produjo ningún incremento salarial y que para 2026 se pretende mantener la congelación de los sueldos. Una situación que afirman ha provocado una pérdida acumulada de poder adquisitivo cercana al 19%.
La gestión pública es algo que siempre hemos considerado y, de hecho, se ha tratado ya, incluso está en el Parlamento de Canarias, que hay una moción que se presentó para el estudio de la internalización del transporte sanitario en Canarias. Y, hombre, aquí lo que está pasando es que ahora mismo las patronales lo que están buscando es dilatar esto en el tiempo, porque a ellos ahora, una vez ya entrado el contrato público en nulidad, porque se les prorrogó 2 años y luego ya entra en nulidad, ellos ya pueden exigir a la Administración más dinero por el servicio, porque ellos entienden que están teniendo pérdida, entonces la Administración pues agenda más un presupuesto para compensar eso. Pero claro, aquí nos quedamos fuera de la ecuación los trabajadores, y los trabajadores, para que tenga un poco de conocimiento la audiencia, tengan en cuenta que un técnico en emergencias sanitarias está cobrando aproximadamente 1.100 euros.
Pasamos de sanidad a educación. Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se ha impulsado la creación de espacios de sombra en todos los colegios de educación infantil y primaria, centros de educación obligatoria, centros de educación especial e institutos de educación secundaria de la isla de Fuerteventura, tras garantizarse la financiación necesaria para ejecutar esta actuación, una demanda largamente planteada por la comunidad educativa majorera. Esta medida, que va a beneficiar a medio centenar de centros de la isla, cuenta con una inversión de más de 2 millones de euros. Se contempla desde el Gobierno de Canarias como una actuación relevante en una isla que registra temperaturas especialmente altas dentro del archipiélago, donde el acondicionamiento de patios y espacios exteriores resulta clave para el bienestar del alumnado, del profesorado y del personal no docente durante el curso escolar. Y desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, se ha iniciado la instalación de un vallado que señale el perímetro de la marisma de Gran Tarajal, una acción incluida en el programa Fuerteventura Bonita por Naturaleza, que se impulsa desde el Cabildo y que incluye actuaciones para conservar los recursos naturales y patrimoniales de la isla y que se lleva a todos los rincones, en este caso asegurando un elemento natural de importancia como lo son las marismas de Gran Tarajal, eran las palabras de la presidenta insular Lola García. Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en el Centro de Arte Juan Ismael, que el próximo día 12 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, inaugurarán las exposiciones Chacho y Habitar la Salina, de las artistas canarias Naira Martín y Patricia Santana, respectivamente. Se trata de dos exposiciones producidas por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias y con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura. La obra de Nadia Martín es un proyecto que aborda una profunda reflexión sobre el colonialismo y el papel de las instituciones museísticas en la construcción de relatos históricos. Por su parte, Habitar la Salina se compone de una serie de obras pictóricas que giran en torno a las salinas de Janubio. Su belleza y singularidad han sido los detonantes de esta investigación pictórica, que se articula en tres partes claramente diferenciadas: salinas, tumbar la nata y nadar entre salinas, una obra de Patricia Santana. Y ahora sí, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos en mente esa situación de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago canario, concretamente en la isla de Fuerteventura, con especial incidencia en las costas de Jandía. Nos cuenta más detalles el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en Fuerteventura el viento rolará noroeste, será flojo a moderado. Mañana el viento comenzará del noroeste, flojo en general, rolando a norte al final del día. Atención, esta tarde y mañana en la primera mitad del día, al mar combinado del noroeste de 4 a 5 metros. Esta tarde tendremos intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Mañana durante la primera mitad del día tendremos cielo nuboso, sin descartar en la vertiente oeste lluvias débiles. El resto del día, intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy y mañana se mantienen con pocos cambios. Hoy con una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana la máxima será de 22, la mínima de 15 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, por último, viento del norte o noroeste de fuerza 2 a 4. Marejadilla, mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros. Es una información de AEMET.
Y a esta hora, 1:42 de la tarde, cerramos nuestro resumen informativo, cerramos nuestra programación de mañana y comienza a sonar la música aquí en la radio. Saben ustedes que pueden mantenerse al tanto de todas las noticias a través de nuestras redes sociales, también en nuestra página web radiosintonía.com. Les damos las gracias, como siempre, por acompañarnos y que pasen ustedes muy buen día. Hasta mañana.